Es la 1 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
Arratsaldeón. Era cuestión de tiempo ante el fiasco en que se le está convirtiendo la invasión de Ucrania. Putin se revuelve.
Quiero recordar que nuestro país también tiene armas de destrucción y en algunos aspectos más modernas que las de la OTAN. Si hay una amenaza a nuestra integridad territorial y a nuestro pueblo, utilizaremos todo lo que tengamos a nuestra disposición. Y no es un farol.
Y no es un farol. Putin llama a una movilización general al ver que sus tropas están retrocediendo en Ucrania. Y cuando Putin amenaza, más vale tomárselo en serio. Óscar Pérez.
El presidente ruso amenaza e incluso menciona las armas nucleares. El presidente Putin ha advertido a Occidente que está dispuesto a usar todos los instrumentos a su alcance para defender su territorio y Moscú considerará que forman parte de él las provincias de Ucrania que ha ocupado total o parcialmente si en los supuestos referéndums convocados para el fin de semana sale adelante la opción de unirse a Rusia. Pero el principal anuncio del mensaje esta mañana de Putin ha sido que va a llamar a filas a los reservistas. Movilización militar parcial le ha llamado, que supone que los hombres que estuvieron en el ejército o tienen experiencia militar tendrán que incorporarse a filas. Calculan que reclutarán a unos 300.000 soldados.
Rusia y Putin hoy, lógicamente, en nuestra portada. Y mañana es el pleno de política general en el Parlamento. Podrán seguirlo en directo aquí en Radio Euskadi con nuestros principales informativos desde la Cámara Vasca. No cabe duda de que este escenario, que repercute directamente en la economía, será central tanto en el discurso del Lehendakari como en el posterior debate. Hoy, en un informe especial EITB Data sobre el estado de la economía, se comprueba cómo hay indicadores que están muy en verde y otros que son preocupantes cuando no están en rojo. En Boulevard hemos hablado con Marta Areizaga, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Vizcaya, y con Máximo Chermeli, profesor de Economía de la Universidad de Deusto. Ambos constatan que el momento tiene mucha incertidumbre, aunque la situación es mejor que en la última gran crisis.
La inflación de demanda es la que hemos tenido tradicionalmente, pero esto es una inflación de oferta. Se nos queda corto, con lo cual la demanda está disparada, pero es que la oferta no sabemos muy bien cómo gestionarla. Ese es el problema que tenemos ahora y por eso algunos auguran que vamos a una inflación incluso a 2024. ¿No?
También es positivo lo que estamos viendo en la recaudación fiscal, ¿no? Tenemos recursos, entonces estos recursos será interesante cómo los vamos a utilizar, pero es importante que entre los ahorros de los ciudadanos y la mayor recaudación, que significa recursos públicos, tenemos recursos para poder lidiar de alguna forma estas desigualdades que empezamos a ver.
Los partidos aceleran sus procesos para preparar las elecciones municipales y forales de mayo. Todavía quedan algunos interrogantes y candidaturas por desvelar. De momento, el PNV es el que irá más rezagado a la hora de nombrar a sus candidatos, aunque ya sabemos que al menos para las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya deberá mover el banquillo. Y Manol Manterola.
Sabíamos que Markel Olano no optará a la reelección en Guipúzcoa. Hoy hemos conocido que tampoco lo hará en Vizcaya. Una irrementería. Toca esperar a los o las sustitutas, que no se confirmarán hasta diciembre. EH Bildu, por su parte, lleva el proceso más avanzado con renovación en las planchas. A la espera de Guipúzcoa, Iker Casanova y Eva López de Arroyave optarán a liderar las diputaciones de Vizcaya y de Araba, Juan Carlos Izaguirre, María del Río y Rocío Vitero en las capitales. El PS, por su parte, en pleno proceso de primaria en Donostia y en Erandio. Las novedades: Nora Abete en Bilbao y en Baracaldo no repetirá Alfredo Retortillo. Podemos y PP no han iniciado sus procesos internos.
Hoy es el Día Mundial del Alzheimer, esa dolencia que va difuminando a las personas hasta que las hace desaparecer. Hemos estado en uno de los más de 40.000 hogares tocados por esta enfermedad en Euskadi. El caserío de Tincho, que hasta hace 2 años hacía uno de los quesos más apreciados de Araba. Sonia Hernando.
Tincho tenía 64 años cuando fue diagnosticado de Alzheimer. Él decidió cómo quería pasar sus próximos años. Resolvió vender el ganado, las 200 ovejas y 20 vacas que habían sido su vida hasta entonces. Maricruz, su pareja y cuidadora, nos contaba cómo desapareció la vida que tenían hasta entonces.
Tanto él asumir su enfermedad como pues el quitarse toda una vida de 40 y tantos años, ¿no?
Es uno de los más de 40.000 hogares en Euskadi trastocados por el Alzheimer, una cifra que crece cada día, una por el diagnóstico cada vez más temprano y también porque cada día somos una sociedad más envejecida.
En Cinemaldia esta tarde se proyectará en el Victoria Eugenia el documental Kepa Junkera Berpiztu. Dirigido por Fermín Ayo, el documental recoge la obra musical de Kepa Junkera, cuya carrera, como saben, se vio interrumpida tras sufrir un ictus. También nos muestra cómo es su día a día en el estado actual. El preestreno del documental tendrá lugar en la gala de EITB, donde el alcalde de Donostia, Eneko Goya, entregará a la familia de Junkera el premio Adarra del 2020. Habla Fermín Ayo.
Keparen bizitza aurrera doala erakusten du dokumental honek, eta Keparen bizitza orain arte nola izan dan bebai erakusten duelako. Eta hori ondo kontatzea lortu dugula ikustea, ba, asko posten gaitu.
Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Gazola. Arratsaldeon, César.
Arratsaldeon, Dani. Baloncesto, hoy final de la Euskal Copa masculina, primer derbi de la temporada, a solo una semana de que arranque la Liga CB. En Galdaco, Polideportivo Urreta, 7:30, Bilbao Basket, Baskonia. En fútbol, Osasuna ha sido condenado a pagar algo más de 1 millón de euros por despido improcedente a Enrique Gallego. El club navarro tiene pensado recurrir la sentencia. En pelota, cuarta jornada hoy de la Feria de San Mateo, Ezcurdia Rezusta ante Peña del Bisu. Anoche ganaban Altuni Martija ante Urrutia en deriva. En el Mundial de Surf que se está celebrando en Australia, en California, la estadounidense Nadia Ostarve se ha metido hoy clasificada para la ronda de cuartos. Y en el Mundial de Ciclismo que está celebrándose en Australia esta mañana, medalla de oro para Suiza, la contrarreloj mixta por equipos. La selección española, con la presencia de Oier Lazcano, Ido Hieraso y Lourdes Oyarbide, ha terminado en 10ª posición.
Jornada muy soleada hoy, muy parecida a la de ayer, con algunas nubes altas en la costa por la tarde. El viento se irá fijando del norte, soplará con algo de fuerza y las máximas se van a mantener entre los 20 y los 25 grados. Ahora mismo tenemos 23 grados en Bayona, 21 Bilbao, 20 Donostia, 18 grados de temperatura en Pamplona, 17 en Vitoria-Gasteiz. Y en Navarra, atropello grave a una niña de 4 años en las inmediaciones de la escuela de San Adriano, Jan Arangoa.
Sí, ocurrió ayer por la tarde. Un turismo atropelló a la niña de 4 años cerca del centro escolar de la localidad. Sus familiares la llevaron al centro de salud, donde la atendieron los servicios de emergencias, y de allí fue evacuada en helicóptero con pronóstico grave al Hospital Universitario de Navarra. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de las circunstancias y causas de este atropello.
Gracias por elegir un día más Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica, a Itziber Bilbao en la coordinación.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
1:07. La marcha de la economía es la gran preocupación del momento. El tema que sin duda centrará el Pleno de Política General que va a tener lugar mañana en el Parlamento Vasco. Un pleno que les ofreceremos en directo aquí en Radio Euskadi con nuestros principales informativos, esta crónica de Euskadi, Boulevard y Gambara, realizados desde allí, desde la Cámara Vasca. En Radio Euskadi estamos repasando y analizando hoy esta situación con una nueva entrega de EITB Data, con las cifras que constatan un escenario de gran incertidumbre, Rodrigo Manero.
Sí, la energía y la inflación son los grandes quebraderos de cabeza, con el gas y la luz por las nubes, lo estamos contando todos los días. El megavatio hora está 10 veces más caro que hace 2 años. Los precios se han puesto en niveles no vistos desde hace más de 30. El IPC en Euskadi está 6 veces por encima de la media de la última década, según las estadísticas, y lo peor es que va para largo. Marta Arizaga es consultora y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Directivas de Vizcaya.
La inflación de demanda es la que hemos tenido tradicionalmente, pero esto es una inflación de oferta. Se nos queda corto, con lo cual la demanda está disparada, pero es que la oferta no sabemos muy bien cómo gestionarla. Ese es el problema que tenemos ahora, y por eso algunos auguran que vamos a una inflación incluso a 2024.
De momento, la Comisión Europea ha recortado las previsiones de crecimiento económico en toda la Unión. En España espera un 4% para este año y un 2% en el que viene, la mitad que en su anterior pronóstico. Mientras, el índice de confianza de consumidores y empresas, que estaba en máximos históricos en enero, se ha puesto ya en negativo. Un escenario en el que las empresas van a necesitar ayuda, según explica el profesor de Economía de Deusto, Máximo Cermeli.
ayudas a la reducción del coste energético tanto para los hogares como para las empresas. Reducir la diferencia, por ejemplo, en lo que pagan las empresas a la cotización social, el coste de trabajador de las empresas, para así poder tener más recursos para destinarlos a la producción.
Y todo esto sin olvidar la subida de los tipos de interés, que han puesto al Euribor ya por encima del 2%.
Estos datos obligan a activar algunas alertas, pero no todo es malo, ni mucho menos, Rodrigo. El empleo, el ahorro o la recaudación se mantienen en niveles muy positivos. De hecho, mejores que antes de la gran crisis, de la última gran crisis.
Sí, si miramos a los datos que ofrece la Seguridad Social, vemos que la afiliación se ha recuperado del bache de la pandemia y supera las cifras de 2019. El paro registrado es también menor, con 147.000 desempleados en Euskadi y Navarra. Según el Banco de España, los depósitos de ahorro son un 38% superiores a los que había en 2008, y familias y empresas deben un 25% menos que entonces. Y además, la recaudación está en máximos históricos. Un dinero que, según el profesor Cermeli, debe usarse para amortiguar lo que pueda venir.
Tenemos recursos. Será interesante cómo los vamos a utilizar, pero es importante que entre los ahorros de los ciudadanos y la mayor recaudación, que significa recursos públicos, tenemos recursos para poder lidiar de alguna forma estas desigualdades que empezamos a ver.
Lo público, ahora, dicen los analistas, debe tomar las riendas.
EITB Data. Más datos recogidos en nuestra página web www.eitb.eus. 1:11, que la contraofensiva de Ucrania iba a conllevar respuesta de Putin era algo muy previsible, se trataba de cuestión de tiempo. Y Putin, efectivamente, se revuelve. De modo que se confirma que las tropas de Ucrania están recuperando territorio. Ante ello, el presidente ruso va a forzar, como saben, consultas para anexionarse partes del Donbass, pero también anuncia que movilizará a reservistas. Y recuerda con especial énfasis que ellos tienen armas nucleares, algunas más potentes y más modernas que las de la OTAN. Óscar Pérez.
Casi 7 meses después del anuncio de la invasión, Vladimir Putin no ha bajado un ápice el tono y vuelve a amenazar incluso de forma más seria si cabe a Occidente y Ucrania. El decreto que ha anunciado esta mañana supone la llamada a filas de decenas de miles de reservistas, personas con experiencia militar que ahora mismo no están en el ejército. Moscú quiere conseguir así 300.000 soldados más. Faltan todavía por conocer los detalles de esa movilización, que es además un reto político para el Kremlin, ya que podría ocurrir que algunos de los llamados a filas trataran de intentar salir del país. Al igual que el día en que anunció la invasión, Putin ha acusado a Occidente de buscar la destrucción de Rusia y ha advertido que utilizará todos los instrumentos a su alcance.
Los ciudadanos de Rusia pueden estar seguros de que nuestra integridad territorial, nuestra independencia y nuestra libertad serán garantizadas. E insisto, lo haremos con todos los instrumentos a nuestra disposición. Aquellos que tratan de chantajearnos con armas nucleares deben saber que el viento se puede volver en su contra.
Tras los referéndums del fin de semana en las 4 provincias ocupadas, Moscú las considerará territorios de la Federación Rusa. Sus leyes permiten utilizar el arsenal nuclear cuando alguna parte de Rusia es amenazada o atacada desde el exterior.
El discurso de Putin llega además en plena Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Debido a la diferencia horaria, de momento allí no se han producido reacciones, pero sí tenemos la primera valoración por parte de la Comisión Europea de este discurso. En Bruselas consideran que las palabras de Putin confirman que no le interesa la paz y, por tanto, que la estrategia que se está siguiendo frente a él es la adecuada. Corresponsal Amaya Portugal, Arratsaldeon.
A Arratsaldeon, la Comisión Europea considera el anuncio de Putin una señal más de su desesperación y de su intención de seguir adelante con una guerra destructiva, en palabras de Peter Stano, portavoz de Asuntos Exteriores.
This is just another proof of Putin that he is not interested in peace, that he is interested.
No es una guerra contra Ucrania, sino contra toda la comunidad internacional que se suma a la Carta de las Naciones Unidas, según Bruselas. También acusan a Putin de estar jugando a la ruleta con el botón nuclear. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, por su parte, acaba de denunciar vía Twitter el hecho de que Moscú anuncie una movilización militar el Día Internacional de la Paz, en contraste con los países que se reúnen en Nueva York para trabajar en la cooperación, la seguridad y la prosperidad. Llamadas a la calma, pero también preocupación en toda Europa, cuyos principales dirigentes ven a Putin actuando presa del pánico porque dicen Ucrania está ganando la guerra. Y más allá de las palabras, el primer Estado miembro en actuar ha sido Lituania, que tiene frontera con el enclave ruso de Kaliningrado. Su ministro de Defensa ha dicho que no pueden quedarse mirando y anuncia que ponen en alerta a sus unidades de respuesta rápida para prevenir cualquier posible provocación por parte de Rusia.
Amaya, Portugal, informando desde Bruselas de esa primera reacción de la Comisión Europea tras el discurso de Putin. En unos minutos volvemos contigo, Óscar, porque tenemos el testimonio de un periodista ruso, un periodista muy experimentado, que por cierto hoy nos ha pedido anonimato y que nos va a subrayar que el apoyo interno al presidente para nada se está erosionando.
Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
1:15. Antes vamos con los movimientos políticos de los partidos vascos para las elecciones municipales y forales. Les vamos a poner en orden lo que se sabe y lo que falta por saberse de cara a esas elecciones. Todas las formaciones están con procesos internos de selección de candidatos. Vamos a hacer una aproximación por territorios. Ahora mismo, en Guipúzcoa, tenemos sin duda una de las plazas con más emoción, porque podría darse la circunstancia de que para la alcaldía de San Sebastián compitan tres alcaldes. Y también porque PNV y EH Bildu aún no han desvelado sus cartas para la diputación. Fermín Alberdi, adelante.
El Ayuntamiento de Donostia tendrá como candidatos al actual alcalde Neko Goya por el PNV y al anterior Juan Carlos Izaguirre en listas de EH Bildu. Las primarias socialistas decidirán si es Marisol Garmendia quien compite con ellos o hay duelo de tres alcaldes si Odón Elorza es el preferido por las bases del PSE. Borja Corominas será confirmado por Feijóo como cabeza del Partido Popular en San Sebastián. Para las juntas generales y aspirando a presidir la Diputación Foral de Guipúzcoa por el Partido Nacionalista Vasco, el candidato es todavía no se sabe. Va a tomar el relevo a Markel Olano como cabeza de cartel. EH Bildu podría proponer esta semana como candidata a diputada general a Maialen Iriarte, aunque todavía ni ha confirmado ni ha desmentido esta opción. Los socialistas guipuzcoanos proponen a su líder en el territorio, José Ignacio Asensio, como candidato a diputado general.
En Vizcaya, el caso de Bilbao es justamente el contraste de Donostia. En la villa cambiarán casi todos los candidatos, salvo el alcalde Aburto. Y el territorio vasco, que históricamente menos movimientos de voto ha tenido, tendrá, eso sí, seguro, un cambio al frente de la Diputación. Y Manuel Manterola.
En Vizcaya las cosas están relativamente avanzadas, como es el caso de Bilbao, donde, salvo sorpresa mayúscula, Juan María Aburto repetirá como candidato del PNV frente a unas, de momento, renovadas candidaturas del resto de partidos. Es el caso del PSE con Nora Abete y EH Bildu con María del Río, a la espera de Podemos-IU y del Partido Popular. En la segunda ciudad de Vizcaya, en Baracaldo, lo destacable es que la apuesta del PSE hace 4 años con Alfredo Retortillo para recuperar su antiguo feudo no se va a repetir. En su lugar será Carlos Fernández quien intente hacerse con la alcaldía que ha ostentado por 8 años la jeltzale Amaya del Campo, en principio consolidada en esa posición. Pendientes de Durango y de Galdakao, dos localidades donde EH Bildu se hizo con la alcaldía en las últimas elecciones y donde se espera una destacada pugna con el PNV. En cuanto a la Diputación de Vizcaya, aires nuevos en la contienda electoral. Lo avanzaba esta mañana el Correo, lo ha confirmado EITB. Unai Rementeria no repetirá como candidato del PNV. EH Bildu presentará a Iker Casanova. Quien sí repetirá será Teresa La Espada, representando al Partido Socialista, y aquí también a la espera del PP y de Podemos-IU.
En Araba, el Partido Popular, el Partido Socialista o el PNV han ido ocupando las dos principales plazas, la Diputación y el Ayuntamiento de Gasteiz, en diferentes etapas. Pero la pujanza de Euskal Herria Bildu estos últimos años presenta posibilidades muy abiertas. EH Bildu estrena candidata en Vitoria a la espera del PNV. ¿Qué sabemos de las candidaturas alavesas? Iñaki Larrañaga.
Las mayores incógnitas pasan en Araba y Gasteiz por el futuro de los actuales dirigentes del PNV. Vitoria continúa sin saber si el alcalde Urtaran se presentará a la reelección, mientras su rival directo en las encuestas, EH Bildu, lleva 4 meses promocionando a su candidata, la concejal Rocío Vitero. La actual teniente de alcalde, la socialista Maider Etxeberria, sí se va a presentar a las primarias y, si no hay sorpresa, el PP tratará de recuperar posiciones estrenando a Ainhoa Domaica como cabeza de lista. Lo que sucede en Vitoria se refleja de forma calcada en las juntas generales de Álava. No se ha aclarado si Ramiro González irá a por su tercera legislatura o no, mientras que EH Bildu designó hace tiempo a la juntera Eva López de Arroyave como candidata a diputada general. La teniente de diputada del PSE, Cristina González, aspira a liderar de nuevo la plancha socialista. Ni Pepe ni Podemos aclaran si repetirán Iñaki Oyarzabal y David Rodríguez respectivamente. Y a nivel municipal, el foco sobre Laudio y Amurrio, escenario de la tensa huelga en Tubacex. En ambos casos gobierna el PNV por delante de EH Bildu, pero ni uno ni otro confirma candidaturas, aunque se espera que repitan los alcaldes Añíbarro y Molinuevo. Otra pugna interesante se va a vivir en el motor de Rioja Alavesa, en La Guardia, donde el PNV ha vivido una turbulenta legislatura con dimisión del alcalde incluida. El PP busca ahora candidato para recuperar su tradicional feudo.
En Navarra, poca renovación. Chivite, Esparza y Barcos darán continuidad a la lucha por la presidencia. Y Maya y Asirón se jugarán la alcaldía de Pamplona. Realmente la verdadera expectativa no está tanto en las personas, sino en las siglas, porque no sabemos si la coalición Navarra Suma se va a reeditar o ya en Arangoa.
Efectivamente, en Navarra hay algunas certezas y muchas incógnitas, sobre todo en la derecha, ahora unida en Navarra Suma. UPN, PP y Ciudadanos no han cerrado aún que vayan a reeditar esa fórmula, y habrá que ver qué hacen finalmente los diputados Sayas y Adanero, y también Vox. UPN ya ha designado como candidato a Javier Esparza, para quien serán sus terceras elecciones. También repite María Chivite como candidata del PSN en Gueroabay, a expensas de que el PNV y Gueroa Social Verdes cierren el acuerdo para reeditar la coalición. Parece asegurado el nombre de Uxue Barcos. En EH Bildu cambian y apuestan por Laura Aznal, actualmente parlamentaria, una cara nueva para la ciudadanía en general. Y la otra novedad es la coalición de las izquierdas Contigo Navarra, que a todas luces designará como candidata a Begoña Alfaro. En el ámbito municipal también será clave la posible fragmentación de la derecha y también la postura del Partido Socialista. En Pamplona, Joseba Asirón volverá a ser el candidato de EH Bildu. Parece que disputará la alcaldía Enrique Maya. Decantará la balanza el Partido Socialista, con Maite Esporrín a la cabeza, salvo sorpresa en las primarias que celebrará el PSN en noviembre. En Tudela, más de lo mismo. Navarra Suma gobierna con mayoría absoluta, con Alejandro Toquero como alcalde, que aún no es candidato formalmente. Parece que la coalición de izquierdas Contigo Navarra intentará recuperar esa alcaldía con Eneko Larrarte, que ya ostentó el cargo en la anterior legislatura y que recientemente ha dejado su cargo en el gobierno foral para volver a la capital ribera.
Es en mayo, son en mayo las elecciones, pero el aroma electoral lo impregna todo ya en estos momentos. En el Congreso de los Diputados, sesión de control al gobierno. Hoy hemos escuchado al ministro de Interior, a Marlaska, que está llevando en silencio los últimos acercamientos de presos de ETA. A una pregunta de Vox ha dejado claro que el alejamiento de presos se acabó. Los que quedan serán acercados en lo que queda de legislatura. La dispersión ha terminado.
Su actitud servil y los pactos del PSOE con ETA son un insulto a las víctimas. Bien podrías escupirnos usted a la cara explícitamente. Aquí tiene mi cara y me escupa.
Gracias, señor Salván. No sé qué decirle. Usted hoy ha escupido también a otra víctima del terrorismo, pero que no va de víctima del terrorismo hoy porque está ejerciendo de político, que es el ministro del Interior. Es un derecho el cumplir la pena en las inmediaciones del domicilio para evitar la exclusión social. La política de dispersión, lo hemos dicho muchas veces, era una política antiterrorista. Vencida ETA, desaparece.
Y 22, homenaje institucional en Vitoria a las familias de las víctimas de la COVID-19. Homenaje presidido por el Lendakari, que ha remarcado la necesidad de recordarlas y de tener presente el sufrimiento de estos dos largos años. José Luis Fonseca.
La música de un violonchelo y a la sombra de la secuoya centenaria que preside el Parque Semper Virens de la capital alavesa, las instituciones vascas han rendido homenaje a las víctimas de la pandemia de coronavirus, a las 7.937 personas que en Euskadi han perdido la vida hasta la fecha, a sus familiares, también a quienes a lo largo de estos dos años y medio han estado comprometidos en la lucha contra la enfermedad. Un acto, remarcaba el Lehendakari Iñigo Urkullu, para mirar al futuro con esperanza, pero sin olvidar, decía, el sufrimiento padecido.
Recordar es una forma de resistirse al componente de egoísmo que entraña el olvido. Puede ser que el olvido fuere en parte para que el recuerdo del dolor padecido no nos afecte y para intentar seguir con nuestras vidas como si nada hubiese pasado. El recuerdo y la memoria es una forma de condolencia. Esta voluntad de recordar comporta empatía y solidaridad con quienes más sufrieron.
El Lehendakari encabezaba por tercer año consecutivo la amplia representación institucional junto a sus consejeras y consejeros, diputados generales, alcaldes de las capitales y representantes de todos los partidos.
A pesar de que el presidente de los Estados Unidos ha dado por terminada la pandemia, esa página no se puede cerrar del todo. De hecho, la semana que viene se empezará a vacunar con la segunda dosis de refuerzo. Pero que estamos en la recta final lo demuestran la escasa incidencia y cómo se van levantando las contadas restricciones que todavía quedaban. Esta semana se han levantado las de los aeropuertos y se abre la puerta a que la mascarilla deje de ser obligatoria en el transporte público, Natalia Serrano.
En autobuses, trenes, metros o tranvías, esta tarde algunas comunidades van a pedir a la ministra de Sanidad que la mascarilla deje de ser obligatoria en ellos. Una de esas comunidades es Navarra. Se suma también a asociaciones de transporte público, aerolíneas. Acaba de confirmar el vicepresidente José María Yerdi, lo van a plantear.
En esa reunión que se va a producir esta tarde de la interterritorial, la posición de Navarra es que las mascarillas en el transporte público no sean obligatorias. Va a ser una cuestión que se debatirá en ese marco.
La petición puede abrir así la puerta al debate de los expertos posteriormente, imprescindible, según ha señalado la ministra Darias, cada vez más acorralada por las peticiones. Mañana está prevista precisamente reunión de la Comisión de Expertos de Salud Pública. De ahí a una decisión final, la retirada de la mascarilla en el transporte debería pasar antes por Consejo de Ministros. A favor de este fin de la mascarilla, la baja incidencia del virus y que en otros lugares de alta concentración de personas, bares, conciertos, ya no se usan.
Todos tenemos a alguien cercano que sufre o ha sufrido Alzheimer. Es una enfermedad que impacta de lleno en la vida de las familias. En Euskadi se estima que alrededor de 43.000. El diagnóstico más temprano y el envejecimiento de nuestra sociedad hacen que cada día este número vaya creciendo. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer y hemos estado en uno de esos hogares. Sonia Hernando.
En el caserío de Tincho, que hasta hace 2 años era pastor y producía uno de los quesos de oveja más apreciados de Araba, Maricruz, su pareja, cuida de él.
Cuando él se enteró que era enfermo, pues entonces decidió él mismo pues quitar todo el ganado. Y fue muy duro, tanto para él como para mí.
Porque Tincho tiene solo 66 años. De repente desapareció la vida que esperaban tener al jubilarse.
Muy duro. Pues hombre, nosotros ya que hemos trabajado y ya piensas en la jubilación y en las cosas que tienes, proyectos que tienes para hacer cuando la jubilación, pues ves que esos proyectos pues ya no valen, no existen.
Las cifras de enfermo de Alzheimer en Euskadi son cada vez más altas. Marian Díaz, de Alzheimer Euskadi.
La población se envejece cada vez más, sobre todo aquí en el País Vasco, ¿no? Que somos una población mayoría de personas mayores. Y otro, pues porque neurólogos ya diagnostican mucho más precozmente las demencias que antes.
Maricruz se ha convertido en la sombra de Tincho, cuidándole. A pesar de todo, no pierde su sonrisa. Le preguntamos cómo lo lleva.
Bien.
Eso sí, tiene claro que tiene que cuidarse ella también y lo hace cogiendo unas pequeñas vacaciones de vez en cuando. Las asociaciones de familiares insisten en eso, en la importancia de que los cuidadores piensen también en ellos.
Controlado el incendio declarado ayer por la tarde en el monte Ezcaba, que mantuvo en vilo a Pamplona y a su comarca, se está haciendo un llamamiento por parte del gobierno a que la gente no se acerque todavía a las zonas quemadas, Ollane.
Y es que el incendio está controlado, sí, pero en el lugar continúan trabajando, refrescando la zona, una treintena de bomberos por tierra y un helicóptero. Incendio controlado, evolución favorable. A las 10 de esta mañana se ha rebajado del nivel 2 al 1 el plan de protección civil de emergencia por incendios forestales. Desde el gobierno se pide responsabilidad ante el riesgo alto de incendios. José María Yerdi, vicepresidente segundo.
Lo destacable en nuestro caso es que efectivamente no ha habido una afección en vidas humanas como ha podido pasar en otros casos, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que buscar un método, una dinámica que nos permita responder de manera más ágil y con carácter preventivo a esta situación, ¿no?
El incendio declarado a las puertas de la ciudad mantuvo en vilo a los vecinos y vecinas de Ansoain y el barrio de La Chantrea.
Asomé a la terracica de casa y nada, y vi todo el humo, las llamas.
Como hizo facto, vimos un pino, nada más que empezó a quemarse y en cuestión de un minuto empezaron a arder pinos.
Y tuvimos suerte porque el aire no pegó partica y no llevó el fuego hacia Ansoain.
A esta hora se continúan investigando las causas del incendio.
En Zalla, en Vizcaya, en Peñaherrera, un incendio ha calcinado también 20 hectáreas de monte bajo. Ha quedado extinguido tras más de 15 horas por parte de los bomberos. Iñaki Larrañaga.
El incendio, que pudo ser provocado, se originó junto a la carretera. Las llamas se extendieron ladera arriba, calcinando todo a su paso y llegaron a amenazar un bloque de viviendas. Juan Raurquijo, alcalde de Zalla.
Pues parece ser que ha sido aquí, en la carretera, y de ahí subió hacia arriba, hacia la cresta del monte. Nuestra principal preocupación eran las viviendas de Las Pedrajas.
Una veintena de vecinos vieron desde sus ventanas cómo se acercaban las llamas, un fuego que los bomberos consiguieron detener a unos 50 metros de las viviendas.
Nos subimos a casa, hicimos todos una maleta, la tuvimos ahí preparada a todos y no, lo veías muy, muy jodido. Es que no es lo mismo contarlo que vivirlo, no, se te caen las manos, pies, pero bueno.
Miro por abrir la ventana y cuando miro enfrente digo, uy, unas llamatadas y un humo, y luego ya se cruce pues por la parte de atrás, de ahí para atrás. Luego toda la noche han estado ya, sabes, los bomberos con agua y todo ese follón.
De madrugada se controlaron las llamas y aunque se han reavivado algunos focos a primera hora, sobre las 10 se daba por extinguido el incendio que ha quemado 20 hectáreas de monte bajo entre Ocharan y Las Pedrajas en Zalla.
La 1:30 de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Vamos a actualizar la previsión meteorológica para las próximas horas. Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Tarde soleada y agradable la que nos espera. En el cielo algunas nubes sueltas que no impedirán que luzca el sol. Las temperaturas máximas alcanzarán valores bastante cálidos. En la costa se situarán en torno a los 20 o 21 grados y subirá más en el interior hasta rondar los 22 o 24 grados y subiendo ya un poco más en el sur de Álava y sur de Navarra. Eso sí, otro día más, el viento se va a fijar del norte o nordeste, primero en la costa y después en el interior, y se dejará notar especialmente en el interior. Por tanto, sol y unas horas centrales bastante cálidas, pero con la puesta del sol volverá a caer la temperatura. Y mañana jueves despediremos el verano con sol y un ligero repunte de las temperaturas máximas.
Bueno, pues vamos a terminar el verano de la misma manera en la que hemos vivido todo el verano, con sol y con altas temperaturas prácticamente todos los días. Y vamos también con lo más destacado del deporte, el avance de Kirol al Día a partir de las 2:15 aquí en la sintonía de Radio Euskadi con César Pérez Gazola. Arratsaldeon, César.
Arratsaldeon, Dani. Baloncesto, hoy final de la Euskalcopa masculina en Galdakao, 7:30, Bilbasket Baskonia, primer derbi de la temporada, a solo una semana que arranque la Liga ACB de baloncesto, buscando sensaciones y puesta a punto los dos equipos. Para Baskonia, para el conjunto de Joan Peñarroya, será su cuarto encuentro de preparación. Félix Fernández es el director deportivo de Baskonia.
Bueno, son partidos de pretemporada, ¿no? Obviamente nunca es de agrado perder, ¿no? Está claro, ¿no? Nosotros siempre, obviamente, queremos competir y ganar, ¿no? Yo creo que el año pasado fue un aviso, ¿no? Ya fue un aviso durante el inicio. Bueno, vamos a ver cómo sacar también conclusiones de estos partidos. Ahora mismo es difícil, ¿no? Yo creo que sería un error sacar conclusiones, ni para bien ni para mal. Pero bueno, tenemos que ir viendo al equipo cómo va creciendo, cómo se va conjuntando. Lo que es importante ahora mismo es la base, ¿no? Esa base que luego vamos a tener durante el año, donde no tenemos tiempo de trabajo ni a ningún nivel, ¿no? Sobre todo en el tema físico.
En Bilbasket, los actuales campeones de la Euskalcopa ganaban el año pasado a Baskonia en Santurtzi. Jaime Ponsarnau podrá contar hoy con sus últimos dos fichajes, las últimas dos incorporaciones, Adam Smith y el uruguayo Ubal. Solivanovic, que vuelve a jugar con los hombres de negro tras sus dos años en Tenerife, habla de la necesidad de mejora del equipo.
No tenemos que buscar excusas, pero yo creo que con esta semana y con el partido que tenemos mañana contra Baskonia nos va a venir muy bien para mejorar como equipo aún. Pero lo que sí tenemos que siempre tener las mismas ganas, será quien será el oponente, será un equipo de Lebor o de ACB.
Hoy 7:30 en el partido de la final de la Euskalcopa en Galdakao, Baskonia, Bilbasket. Y en fútbol, Osasuna ha sido condenado a pagar algo más de 1 millón de euros por despido improcedente a Enrique Gallego. El club navarro, por cierto, tiene pensado recurrir esta sentencia. En pelota, cuarta jornada hoy de la Feria de San Mateo en Logroño, Ezcurdia Rezusta ante Peña Ñalbizu. El mejor del partido anoche fue Altuna, ganó con Martija 22-17 ante Urrutia Anderimaz. El de Amezqueta hizo 12 tantos, se va a jugar mañana el pase a la final junto a Martija frente a Darío Izabaleta. Joaquín Altuna.
Hemos jugado muy bien, pero un partido duro, ¿no? Al final, cuando hemos ido 13-7 o no sé, 14-8, hemos podido hacer una atacada muy buena, pero bueno, no hemos acertado. He pegado dos chapas ahí y luego se nos han venido, ¿no? Pero bueno, la verdad que valoración positiva, buenas sensaciones, sin dolores hemos acabado con chispa. Julen también muy a gusto y la verdad que el jueves vamos a venir con muchas ganas.
Y en el Mundial de Surf, que se está celebrando en Huntington Beach, en California, la sarasustarra Nadir Ostarve se ha clasificado hoy para la ronda de cuarto de final. Está cerquita de estar ya en la gran final de este Mundial de Surf, como digo, que está celebrando en aguas de California.
Bueno, sí, ya en cuartos eso, el nivel ya es muy grande. Aquí en octavos también ha sido, pero yo creo que yo no voy a pensar mucho en contra quién tengo. Aunque tenga con la mejor, yo voy a ir a lo mío, a intentar hacer lo mejor y con suerte pasar las mangas y llegar a la final.
En el Mundial de Ciclismo de Australia, esta mañana, medalla de oro para Suiza, el contrarreloj por equipos mixta, la selección española con la presencia de Oier Lazcano, de Doyer Aso y de Lourdes Ullarvide ha terminado en décimo lugar. También noticia de esta mañana de ciclismo, porque Wout van Aert, el corredor del conjunto Jumbo-Visma, renueva con el conjunto neerlandés hasta el año 2026. Y también en tenis, Muguruza ha ganado la primera ronda en Tokio, se mete en cuartos e impuesto a la griega Despina Papamichail.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los Rascas de la ONCE. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1.000.000 de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este jueves, especial Boulevard desde el Parlamento Vasco, pleno de Política General, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en Radio Euskadi.
La 1:35 PM, continuamos en Crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las 2:15. Las empresas de reparto como Glovo continúan en el punto de mira del gobierno de Pedro Sánchez. La ley Rider llegó hace un año para dar protección a un colectivo que hizo proliferar la pandemia, el de los repartidores de comida y productos a domicilio. Un año después de su entrada en vigor, llega la primera multa, muy cuantiosa, por cierto. A Glovo le piden 79 millones, no solo por incumplir la ley y mantener a los falsos autónomos. Además, le culpan de estar obstruyendo las inspecciones. Y el multón Xavier Madariaga a Glovo se lo ponen cuando en Euskadi está en pleno proceso de expansión.
Fue antes de verano cuando la compañía anunció 2 millones de inversión en Euskadi para este ejercicio, además de la apertura de un centro de operaciones en Bilbao. Eso, mientras inspecciones de trabajo y juzgados no le han quitado ojo a Glovo, porque a pesar de la ley Rider que venía para ampliar los derechos del sector, la empresa seguía haciendo funcionar como autónomos a sus riders, repartidores como Reinaldo.
Glovo todavía mantiene a la gente que le trabaja en Glovo, pues son autónomos. Tienen que pagar la seguridad social, pagar los impuestos que le corresponden como cualquier autónomo. Pero claro, con unos beneficios muy bajos.
Ahora llega la sanción, casi 80 millones por seguir manteniendo como falsos autónomos a más de 10.500 personas en Barcelona y Valencia. Pero no solo eso, la ministra de Trabajo acusa además a la empresa de haber obstruido la labor de los inspectores.
Esta empresa está obstruyendo la labor de la inspección de trabajo y me van a permitir que diga que esto es gravísimo.
Glovo se defiende y precisa, la ley Rider nada tiene que ver con el periodo por el que les llega la sanción. Pero desde Euskadi, sindicatos como LAB piden que también aquí lleguen multas similares como las de Cataluña y Valencia y siempre sin quitarle el ojo a otras plataformas.
Empresas como Uber Eats han optado por lo que nosotros entendemos que sería cesión ilegal de trabajadores mediante la implantación de subcontratas para desarrollar su trabajo.
A la ley Rider parece que le queda todavía mucho trabajo por hacer.
En el juicio contra el violador en serie de Guipúzcoa, los peritos han desmontado la idea de que el ADN encontrado en las tres víctimas podría ser de un familiar del acusado. La identificación corresponde a él en todas las muestras. La posibilidad de coincidencia sería de 1 entre 3 trillones. Harían falta 20 mundos como el nuestro, ha dicho un perito, para que se diera una coincidencia así.
Le puedo decir 185.000 trillones de personas para que estadísticamente nos pueda dar alguien con el perfil idéntico, Estaríamos hablando de, no sé, 20 mundos como el que conocemos para que nos pudiera intentar dar un perfil similar.
Ese juicio del violador en serie de Guipúzcoa, el tercero contra él, coincide también en el tiempo con otro juicio destacado en Vizcaya, el del doble crimen de Abanto. Seguro que recuerdan cómo arrancó ese juicio con el acusado diciendo que mató a su mujer y a su hija porque él mismo pensaba en quitarse la vida después y no las veía capaces de vivir sin él. Bueno, pues hoy el tribunal ha escuchado a médicos y forenses, también los que le hicieron los análisis al asesino confeso horas después de su detención. En esas muestras no había señales de intoxicación. Eso a pesar de que lo encontraron rodeado de pastillas. En definitiva, parece que no quería quitarse la vida con ellas.
Los resultados son compatibles con eso, con un consumo de alcohol etílico, alprazolam y lorazepam, pero en rangos terapéuticos no nos indica que hubiera habido una intoxicación ni un abuso.
Y enseguida volvemos sobre las palabras de Vladimir Putin en su discurso de esta mañana, pero hoy, precisamente en relación con esto, en la Porte en Biarritz, un opositor de Vladimir Putin ha explicado que han intentado asesinarle la semana pasada. En una entrevista con una periodista del Novaya Gazeta, el disidente Vladimir Osekskin ha contado que ha sufrido un intento de asesinato. La Fiscalía de Bayona ha abierto una investigación para intentar aclarar lo ocurrido, informa Aitor Sagarzazu.
Debió de suceder al anochecer del 12 de septiembre. Vladimir Osechkin, refugiado y conocido por ser contrario a Putin, estaba en su casa de Biarritz cenando con su familia. De repente vio una mira roja aproximándose hacia él. Apagaron las luces y se tumbaron en el suelo a la espera de la policía. Osechkin dice también que escucharon disparos. Él llegó a Biarritz en 2015 tras estar en la cárcel en Rusia, donde denunció torturas. Desde entonces publica los excesos en las cárceles de su país mediante una ONG. La Fiscalía de Bayona no tiene pruebas por el momento para asegurar que ha habido un intento de asesinato, pero sí que ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. En ese sentido, el procurador de Bayona, Jean Bourguier, pide cautela. En una nota ha indicado que Osechkin puso una denuncia en marzo por amenazas de muerte y que desde entonces han tomado medidas especiales para protegerlo. Ahora la investigación está en manos de la Policía Judicial de Bayona.
Esto cuando Putin anuncia una movilización militar parcial de la población rusa con la que quiere conseguir 300.000 nuevos soldados que mandar a Ucrania. 300.000 más. Ahora queremos saber cómo está siendo acogida esta noticia por la propia población, porque decíamos, Óscar, tú has hablado con un periodista radicado en Moscú.
Sí, es un informador que trabaja en un medio ruso y que nos ha pedido que no demos su nombre por precaución. Hemos hablado con él cuando habían pasado unas 3 horas desde que saliera la noticia, desde que Putin hiciera su anuncio, y nos ha explicado que en las calles de Moscú a esa hora no se hablaba de otra cosa y con preocupación.
Yo veo que la gente, por lo menos, está muy preocupada. Yo lo que te puedo decir, mi impresión por la calle, que todo el mundo habla, si le toca o no le toca, que esto es muy serio y se nota en el aire un poco la tensión, ¿no? Porque claro, eso afecta ya a más gente que a los profesionales. Enfado no, yo no he visto enfado. Yo lo que he visto por la calle, que la gente está hablando por teléfonos y hablando a ver si te toca, a ver si me toca, y hablando que bueno, que esto va en serio y que puede tocar a cualquiera.
Le hemos preguntado también si cree que él mismo podría ser llamado a filas y también qué haría si eso ocurriera, si estaría dispuesto a ser enviado al campo de batalla.
Bueno, yo como tengo más de 50 años, yo creo que en teoría no, pero digamos, nunca se sabe. Decir que si llegamos a esta situación, ya veremos. Digamos, tampoco hay mucha elección, ¿no? Decir, mucha opción. Somos ciudadanos rusos y no hay otra salida ni muchas variantes. Es decir, que si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, claro que tengo que cumplir.
No se le pasa por la cabeza, por tanto, no acudir o marcharse de Rusia si es llamado a filas.
Bueno, pues ese es el testimonio de un periodista que, insistimos, prefiere que no desvelemos su identidad. La contraofensiva de Ucrania, tras esa contraofensiva en Rusia, se habían escuchado algunas voces críticas con el propio presidente Putin. Hay quien le ha criticado por blando, y quien ha pedido que sea destituido por meter a su país en una guerra. Este informador, ¿qué es lo que nos cuenta? ¿Cómo ven los rusos ahora a su presidente, Óscar?
Bueno, pues al principio de la invasión, hace casi 7 meses, se decía que el apoyo al propio Putin y a su operación militar era superior al 60%. Alguna encuesta hablaba de hasta cerca del 80%. Casi 7 meses después, y cuando se han escuchado ya algunas voces críticas, el periodista nos decía desde Moscú que él no ve que ese apoyo haya disminuido.
Esta operación, por lo menos, no ha bajado el apoyo a Putin. Como mínimo sigue igual. Puede ser que incluso hay más, que hay más, un poco más porcentajes que antes. Así es la realidad.
Está por ver, claro está, el impacto que tiene también la medida anunciada hoy mismo por el propio Vladimir Putin y esa movilización parcial de la población, que no implica a todos los ciudadanos, pero sí a una parte de ellos.
Otra derivada de la invasión rusa de Ucrania es la crisis energética. Hoy, Alemania ha nacionalizado el gigante energético Uniper.
La compañía estaba en apuros debido a los recortes rusos y el gobierno alemán ha decidido nacionalizar la compañía después de que un rescate previo de miles de millones de euros no lograra mantener a flote ese importador de gas, y también después de que además Putin haya hecho público, como hemos contado, haya hecho subir los precios del petróleo al anunciar una movilización militar parcial de Rusia. Uniper registró pérdidas de 12.400 millones de euros en los 6 primeros meses de este 2022, en contraste con el resultado negativo de 20 millones en el mismo periodo del año anterior.
Y por último, Óscar, vamos a mirar también a Irán. Allí no paran las protestas por la muerte de la joven que fue detenida hace una semana por llevar mal colocado el velo.
Se siguen produciendo manifestaciones en la misma capital, también en otras localidades, y siguen siendo duramente reprimidas por la policía. Vamos con la última hora, corresponsal Mikel Ayestarán, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Irán anuncia un corte nacional de Internet por motivos de seguridad. El país vive su quinto día de protestas y ya son al menos 4 los muertos, 3 de ellos manifestantes y 1 agente de seguridad. El enfado crece tras la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral. Le detuvieron la semana pasada por llevar mal el velo y no salió con vida de comisaría. La policía argumenta que sufrió un infarto, pero la familia denuncia malos tratos. Los enfrentamientos se han extendido desde el Kurdistán de Irán, de donde era natural Amini, a las principales ciudades del país, especialmente Teherán. El eslogan que se escucha en las calles es «Mujeres, vida y libertad» y no al hijab obligatorio. Shiraz, al sur del país, ha sido escenario de los choques más graves en las últimas horas, en los que ha muerto el agente de seguridad y hay 4 policías más heridos, según la agencia oficial IRNA.
Yanire Gerenabarren, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arrancamos el espacio dedicado a la información local con una última hora que nos llega desde Vitoria-Gasteiz, porque Mercedes acaba de presentar al alcalde Gorka Urtaran su propuesta para la ampliación de la factoría.
Sí, el nuevo sector industrial ocuparía 23 hectáreas al sur de las actuales instalaciones y no afectará al bosque de Zabalgana. Gasteiz, Mikel Sáez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, ha estado esta mañana en las instalaciones de Mercedes. En esta visita, el director de la planta, Emilio Titos, le ha explicado los detalles del proyecto para ampliar y consolidar la factoría. La propuesta contempla un nuevo sector industrial de 23 hectáreas contiguo a las actuales instalaciones hacia la zona sur de la calle Las Arenas. Este proyecto no afecta ni al anillo verde ni tampoco al bosque de Zabalgana, tal y como destacaba el alcalde Gorka Urtaran, que habla de un día importante para Gasteiz.
Hoy es un día importante para Vitoria-Gasteiz, para Araba y para Euskadi, porque hemos recibido de mano del director general de la planta de Mercedes su propuesta de ampliación que permita la consolidación de la empresa en Vitoria-Gasteiz. El futuro de nuestra ciudad depende en gran medida del futuro de nuestra industria y en este caso el proyecto Mercedes es clave.
Ahora el ayuntamiento deberá abordar lo antes posible la tramitación de las modificaciones urbanísticas que exige el proyecto para ampliar la factoría de la multinacional alemana en Gasteiz.
El Ayuntamiento de Bilbao, mientras, pone en marcha una iniciativa pionera para dotar de terrazas a 86 viviendas municipales ubicadas en el barrio de Otxarkoaga.
Las viviendas ganarán unos 12 metros extra para abrir terrazas o ampliar alguna habitación. El proyecto se pondrá en marcha en 7 portales. Se pretende así, Irati Barrena, mejorar la habitabilidad de esos pisos de dimensiones reducidas.
Sí, el objetivo del proyecto es crear espacios más abiertos para conseguir una mayor calidad de vida. La idea surgió tras la pandemia. John Bilbao, concejal de Vivienda.
Pues la pandemia dejó de manifiesto que para enfrentarse a situaciones complicadas como ha sido esta en concreto, es importantísimo contar con viviendas que estén con buena habitabilidad, espacios amplios, terrazas a poder ser. Bueno, pues a esto vamos a dar solución, ¿no?
Ahora los vecinos de las 86 viviendas de las calles Chotena y e Irumineta tendrán que elegir si quieren participar en la iniciativa y, si es que sí, elegir entre dos opciones.
Y con esta solución van a poder contar con dos alternativas. Por un lado, o seguir teniendo esos 40 y pico metros cuadrados, pero tener una terraza de 12 metros, 10, 12 metros cuadrados. O bien, en vez de tener una terraza tan grande, vamos a tener un balcón, una terraza de medidas intermedias, y vamos a darle 3, 4 metros cuadrados más a una de las habitaciones.
El área de vivienda pretende que el proyecto se pueda extender a más barrios bilbaínos. En total, el presupuesto de los trabajos supera los 6 millones de euros.
Guipúzcoa ha sido el territorio con más ocupación turística este verano en sus hoteles, seguido de Vizcaya y de Araba. Yanire.
Sí, los tres territorios han aumentado sus cifras respecto a 2019. En concreto, este verano ha habido un 14% más de turistas en Euskadi. Se han contabilizado un total de 780.000 entradas de visitantes y más de 1,5 millones de pernoctaciones en 2 meses, datos que evidencian una recuperación del sector hotelero. Javier Hurtado, consejero de Turismo.
Creo que es importante esa recuperación para un sector que lo ha pasado muy mal durante la pandemia, que necesitaba de estas cifras positivas, y quiero agradecer sobre todo al esfuerzo y al trabajo que ha hecho el sector en los momentos más duros de la pandemia y que ahora está dando sus frutos, que además es lo que buscamos, esa estrategia de desestacionalización, no solo en los meses estivales o en las fiestas más conocidas, sino acoger turistas a lo largo de todo el año.
El modelo turístico es precisamente uno de los temas que enfrenta a los partidos políticos en Donostia. Euskal Herria Bildu vuelve a pedir que Gros, el centro y el antiguo sean declaradas zonas saturadas de hoteles.
Sí, solicita además que las autorizaciones de pisos turísticos caduquen si no se ha ejercido actividad en los últimos 6 meses. Ricardo Brutarán, concejal de EH Bildu.
Costándole, ha tenido que reconocer que es necesario adoptar medidas con carácter urgente para evitar la proliferación sin control de este tipo de actividades. Se está cambiando la fisonomía, no solo de la parte vieja, sino también del centro, también de Gros y también del antiguo. Y frente a eso, es necesario adoptar medidas de carácter urgente.
Las consecuencias de la sequía de este verano se dejan notar en la cosecha de la manzana.
Sí, este año se prevén recoger 2 millones de kilos de manzana, 4 millones menos que el pasado año. El sector se plantea ya instalar sistemas de regadío para hacer frente a futuras sequías, así Rodriozola.
El calor y la sequía han sido las constantes de este verano, lo que junto al hecho de que tocaba la cosecha bianual más escasa, ha hecho que se prevea una recogida muy inferior a la del año pasado. Unai Agirre, responsable de la denominación Euskal Sagardoa.
Iaz 6 milioi kilo sagar bildu bagenituen, aurten uste dugu 2 milioi inguru ibiliko gehala, ez dakit iritsiko gehan. 130 inguru izan liteke, iazkoarekin alderatuta. Esan genezake sagarruzta txiki izango dela eta aldi berean karakter handikoa. Beraz, esan genezake hemengo sagarrez egindako sagardoa datorren urtean izango direla, gorputza handikoak eta alkohol graduazioa handigokoak.
Las consecuencias de la emergencia climática pueden empeorar y los hidreros piensan ya en el sistema de regadío.
Aigiala ya zenbait lekutan erregaioa edo ureztaketa jartzea pentsatzen, horrelako urte gehiago etortzen bali madia, ur falta hoi, nolabait ere bideratu behar degulako eta arbolak asko sufritzen dulako garai batzutan.
En todo caso, toca dar la bienvenida a la nueva cosecha y Astigarraga lo hará con la 22 edición de la Sagarruzta Festa del 22 al 25 de este mes, con todo tipo de actividades para toda la familia.
Una y 52, ya estamos con Galder Pérez. Arratsaldeon, Galder.
Arratsaldeon, Dani.
Esta noche hay un nombre, un gran nombre de nuestra cultura, que va a brillar en Cinemaldia. A quien escuchamos, el gran triquitilari de Recalde, Kepa Junquera.
Pues sí, bueno, en la gala de EITB esta noche, proyección del documental
Kepa Junquera, Berpiztu documental, dirigido por Fermín Ayo con la participación de EITB, cuenta la vida de Kepa Junquera, artística, y la vida también después de sufrir el ictus. Bueno, esta noche además también se va a hacer entrega, Dani, de Adarra Saría, ese premio que otorga el Ayuntamiento de Donostia. El galardón lo va a recibir la familia. Y así definía el propio director Ayo en rueda de prensa la película. Por cierto, a Fermín le esperamos esta tarde en cultura.eus.
Keparen bizitza aurrera doala erakusten du dokumental honek, eta Keparen bizitza orain arte nola izan dan bebai erakusten duelako. Eta hori ondo kontatzea lortu dugula ikustea, ba, asko posten gaitu.
Además de Berpiztu, creo que todos tenemos muchísimas ganas de verlo, porque es como reencontrarnos con Kepa, que estaba en todas partes, en todos los saraos, le podíamos ver una persona súper accesible.
Totalmente.
Y que lógicamente ha llevado con mucha discreción todo este proceso de la desgracia que ha tenido y de su recuperación progresiva. Y todos estamos deseando verle
a Kepa, por supuesto, y también el documental que promete Fermín, además, que tiene una parte muy alegre, muy muy constructiva y uh-huh. muy positiva también, ¿no? Por supuesto, seguro que echaremos lagrimitas, pero también más que una sonrisa,
por
seguro
supuesto.
Que sí.
Bueno, pues le escuchamos a Fermín contigo en cultura.eu a partir de las 3, pero además de Berpiztu, el cine vasco tiene otras importantes citas esta noche, como la consagración de la primavera, en la que también participa EITB.
Sí. Sí, otra peli que opta a la Concha de Oro, la película de Fernando Franco, protagonizada por Valeria Sorolla. Atención a esta chica porque está magnífica en esta su primera película. Emma Suárez también, que ya la conocemos, y Telmo Irureta, que está también genial. Una historia que habla de libertades, sobre la apertura a nuevas vidas que hacemos cada persona al crecer en momentos claves. Y rompe, Dani, con un montón de prejuicios. Por ejemplo, habla de la sexualidad de las personas con parálisis cerebral. Creemos muchas veces que estas personas son siempre las acompañadas, pero como nos decía Telmo Snal en cultura.eu, es un viaje de doble sentido.
Porque a ver, el tema de discapacidad se ve como el discapacitado es el ayudado. Y en este caso se ayudan los dos. Ella a él y él a ella también. Uh-huh. Cada uno a su manera.
Cada una a su manera. Además de la consagración de la primavera, hoy también otra película de sección oficial, Los Reyes del Mundo. Bueno, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la noche será, como no, David Cronenberg, el director, que recibirá el segundo premio Donostia de este año. Así que le toca pasar por la alfombra roja. Ayer a Telmo, Dani, le preguntamos por la alfombra roja y demás. Hombre, tú estás más acostumbrado a estas cosillas de festivales, Dani. ¿Tú cuántos modelos llevas a un festival? Cuando te invitan a un festival, ¿cuántos modelitos llevas?
Yo llevo muchos, pero como siempre he visto igual, de negro, pues vale. Parece que siempre llevo la misma ropa.
Bueno, pues atención a las ideas de Telmo Snal con esto de estar en la sección oficial y demás, porque Dani, solo de negro no, hay que lucirse. Escúchate.
A ver.
Estar en Donostia en el festival y en la sección oficial, pues ¿qué más se puede pedir?
Claro, que ahora toca alfombra roja y demás mañana, ¿no?
Claro, ahora me voy a hacer el guay, ya verás.
Ya el modelito y todo ya estará, ¿no? Supongo,
sí,
¿no, Telmo?
Tengo todo pensado.
Vale. ¿Puedes adelantar algo o es sorpresilla?
Voy a adelantar que voy a poner un modelito por la mañana, otro por la noche. Voy cambiando para que vean.
¡Qué bueno!
Que hay nivel.
Hay nivel, hombre. Eso ya lo sabíamos.
Este mola mucho, ¿eh?
Tachán, este mola
mucho. Este
un
mola
montón.
Mucho.
Sí.
La zona muerta, Stephen King, cumple 75 años.
Otra fiesta de cumpleaños a la que no hemos sido invitados, Dani, no entiendo por qué. Bueno, sí, efectivamente hemos escogido, ¿no? Esto es uno de sus éxitos más inquietantes y fantásticos, como bien dices, el de la zona muerta, que lo dirigió la película David Cronenberg, ¿eh? Que es quien recibirá el premio de honor. ¿Ves qué crossover, cómo está aquí todo hilado,
qué bien
guionizado? Bueno.
Tengo una buena yo de Stephen King.
Ah, cuéntame.
Sí. Bueno, a ver, la sabe todo el mundo, ¿eh? Porque la ha dicho en más de una ocasión. Pero sabes que tiene con otros escritores de misterio, tiene un grupo de rock duro. Y un día le preguntó a un periodista, oye, ¿y qué tal tocáis? Y él contestó, Nosotros hacemos canciones como Metallica escribe novelas.
Oh, sí. Es muy buena la respuesta, desde
luego.
Es
buena, sí.
Vale, vale,
no
vale.
Creo que le traigan a la esquena nunca. Bueno, si le traen es porque Stephen King, no, no porque
sí,
sean buenos.
Bueno, más a Legends, ¿no? Con 75 añitos, ¿no?
Bueno,
a
sí,
Music
es verdad,
Legends.
Es verdad, es verdad. Bueno.
No estaría mal.
Es uno de los autores más prolíficos de los últimos tiempos.
Sí, desde luego. Fíjate, tiene 64 novelas, 11 colecciones de relatos y 7 libros de no ficción. Así que parece inevitable preguntarse que solo cumpla, ¿no?, 75 años. Y muchos de ellos han sido superventas absolutos. Ha vendido más de 400 millones de libros en todo el mundo. Así que el de hoy, desde luego, es una buena excusa, Dani, para pensar si somos más de Misery, de Carrie, del Cementerio de Animales. ¿Cuál es tu favorita?
Cementerio es buena.
El Cementerio es buena. Yo fíjate, soy muy de Carrie.
Es que tiene una banda sonora.
Soy muy de Carrie y muy de Misery, de las dos. Ha sacado, por cierto, novela esta semana, Fairy Tale, 920 páginas. No sé si regalarte esto o llevarte a Astigarraga a Sagarusta Festa.
Bueno, las dos.
Ah, vale.
Las dos.
Venga. No, 920, cuidadín, ¿eh?
En el viaje de ida y de vuelta. Bueno, igual en el de vuelta menos, pero en el de ida puedo ir leyendo.
Venga, vale. Hombre, a Astigarraga no hay mucho, ¿eh? Así que mejor nos invite Stephen a su cumple para llegar a Estados Unidos, que nos da más tiempo a leer.
Bueno, y cerramos antes de las dos con lo último de Fito y Fitipaldis, que ha logrado una nominación en los Grammy Latinos.
Sí, en la categoría de mejor disco de rock, como bien dices, en los Grammy de música latina. Vaya, vaya cosas. Por cierto, la ceremonia es el 17 de noviembre en Los Ángeles, en California. ¿Qué? Vamos de enviados especiales de Radio Euskadi, ¿no? A cubrir la noticia,
allí,
¿no te parece?
Un especial allí.
¡Hombre!
Cuando toca, toca.
Cuando toca, toca. 17 de noviembre, ahí estaremos, en Los Ángeles.
¡Gerbarte, Galder!
¡Gerbarte! El corazón y aflojar de la cabeza los tornillos.
Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Tenemos 15 minutos por delante en esta Crónica de Euskadi para resumirles lo más importante de la jornada. Y empezamos con... Bueno, en realidad no podemos decirles cómo se llama. Es un periodista ruso de larga trayectoria, de muchísima experiencia. Y le hemos llamado para que nos analice el discurso de Putin en el que convoca a 300.000 reservistas para hacer frente a la guerra de Ucrania. Además, Putin ha amenazado a la OTAN, recordando que tiene armas nucleares que usará si se siente atacado. Nuestro interlocutor confía en que a él no le llamen porque tiene más de 50 años. Pero también nos ha explicado ese rumor de que Putin estaría perdiendo apoyo interno. Parece que nada más lejos de la realidad.
Esta operación, por lo menos, no ha bajado el apoyo a Putin. Como mínimo sigue igual. Puede ser que incluso hay más, que hay más, un poco más porcentajes que antes. Así es la realidad.
No es un farol. Putin llama a una movilización general al ver que sus tropas retroceden en Ucrania y cuando Putin amenaza, más vale tomárselo en serio. Óscar Pérez.
Vladimir Putin llama a filas a decenas de miles de reservistas, personas con experiencia militar que ya no están en el ejército. Quiere conseguir 300.000 soldados más. Faltan por conocerse los detalles de esa movilización parcial, que es además un reto político para Moscú, ya que podría ocurrir que algunos de los llamados trataran de intentar salir del país. Al igual que el día en que anunció la invasión, Putin ha acusado a Occidente de querer destruir a Rusia y ha advertido que utilizará los instrumentos a su alcance.
Los ciudadanos de Rusia pueden estar seguros de que nuestra integridad territorial, nuestra independencia y nuestra libertad serán garantizadas. E insisto, lo haremos con todos los instrumentos a nuestra disposición. Aquellos que tratan de chantajearnos con armas nucleares deben saber que el viento se puede volver en su contra.
Tras los referéndums del fin de semana en las cuatro provincias ocupadas, Moscú las considerará territorios de la Federación Rusa. Sus leyes permiten utilizar el arsenal nuclear cuando alguna parte de Rusia es amenazada o atacada desde el exterior.
El discurso de Putin llega en plena Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Estamos a la espera de que allí se producirán las primeras reacciones, pero sí tenemos el primer comentario por parte de la Comisión Europea. En Bruselas creen que estas palabras de Putin demuestran que no le interesa la paz, y que, por tanto, la estrategia que se sigue frente a él es la adecuada. Corresponsal Amaya Portugal, arratsaldeón.
Arratsaldeón. La Comisión Europea considera el anuncio de Putin una señal más de su desesperación y de su intención de seguir adelante con una guerra destructiva, en palabras de Peter Stano, portavoz de Asuntos Exteriores.
This is just another proof of Putin that he is not interested in peace. That he's interested
no es una guerra contra Ucrania, sino contra toda la comunidad internacional que se suma a la Carta de las Naciones Unidas, según Bruselas. También acusan a Putin de estar jugando a la ruleta con el botón nuclear. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, por su parte, acaba de denunciar vía Twitter el hecho de que Moscú anuncie una movilización militar el Día Internacional de la Paz, en contraste con los países que se reúnen en Nueva York para trabajar en la cooperación, la seguridad y la prosperidad. Llamadas a la calma, pero también preocupación en toda Europa, cuyos principales dirigentes ven a Putin actuando presa del pánico porque dicen Ucrania está ganando la guerra. Y más allá de las palabras, el primer Estado miembro en actuar ha sido Lituania, que tiene frontera con el enclave ruso de Kaliningrado. Su ministro de Defensa ha dicho que no pueden quedarse mirando y anuncia que ponen en alerta a sus unidades de respuesta rápida para prevenir cualquier posible provocación por parte de Rusia.
Y desde esta mañana están hermanadas las localidades de Guernica y la ucraniana de Irpin, Xavier Madariaga.
En Guernica hoy ha estado el embajador ucraniano. Allí ha sido recibido por el alcalde de la localidad. El acto ha servido para hermanar Guernica con Irpin. Desde el arranque de la invasión rusa, Irpin es una de las ciudades más golpeadas por las bombas, con la mayoría de sus edificaciones destruidas. Hoy se ha firmado un acuerdo de colaboración que el embajador de Ucrania ha agradecido así.
La ciudad de Irpin vive los momentos muy difíciles. La mayor parte de los edificios y objetos civiles de la ciudad de Irpin también fueron destruidos por las tropas rusas, y nosotros necesitamos mucho la reconstrucción de la ciudad y contamos con su apoyo.
Dos de la tarde y cinco minutos. Mañana es el pleno de política general en el Parlamento Vasco. Un pleno que podrán seguir en directo aquí en Radio Euskadi, en EITV, con nuestros principales informativos desde la Cámara. No cabe duda de que este escenario en Ucrania repercute directamente sobre la economía y que la economía está convirtiéndose en la mayor preocupación ciudadana ahora mismo. La marcha de la economía es el tema que seguramente centrará los discursos de los portavoces y del propio Lehendakari. Hoy, a través de un informe de EITB Data, constatamos que el escenario es de gran incertidumbre, con algunas luces, pero también bastantes sombras. Rodrigo Manero.
Sí, la energía y la inflación son los grandes quebraderos de cabeza, con el megavatio hora 10 veces más caro que hace dos años. Los precios se han puesto en niveles no vistos desde hace más de 30. El IPC en Euskadi está 6 veces por encima de la media de la última década. Y lo peor es que va para largo. Marta Areizaga es consultora y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Directivas de Vizcaya.
La inflación de demanda es la que hemos tenido tradicionalmente, pero esto es una inflación de oferta. Se nos queda corto, con lo cual la demanda está disparada, pero es que la oferta no sabemos muy bien cómo gestionarla. Ese es el problema que tenemos ahora, y por eso algunos auguran que vamos a una inflación incluso a 2024, ¿no?
De momento, la Comisión Europea ha recortado las previsiones de crecimiento económico para toda la Unión y el índice de confianza de consumidores y empresas, que estaba en máximos, se ha puesto en negativo. Un escenario en el que las empresas van a necesitar ayuda, según el profesor de Economía en Deusto, Máximo Cermeli.
Ayudas a la reducción del coste energético tanto para los hogares como para las empresas. Reducir la diferencia, por ejemplo, en lo que pagan las empresas a la cotización social, el coste de trabajador de las empresas, para así poder tener más recursos para destinarlos a la producción.
Y todo esto sin olvidar la subida de tipos, que ha puesto el Euribor por encima del 2%. Pero no todo es malo. El empleo, el ahorro y el endeudamiento privado se mantienen en niveles muy positivos, mejores que la última gran crisis. Y la recaudación también está en máximos, un dinero que podría usarse, nos dicen, para amortiguar el golpe.
Tenemos recursos. Será interesante cómo los vamos a utilizar, pero es importante que entre los ahorros de los ciudadanos y la mayor recaudación, que significa recursos públicos, tenemos recursos para poder lidiar de alguna forma estas desigualdades que empezamos a ver.
Lo público ahora, dicen los analistas, debe tomar las riendas.
EITB Data. Mañana pleno de política general con mucha intensidad política, sin ninguna duda, dada la situación en la que nos encontramos. Una situación en la que también es imposible abstraerse de los movimientos políticos de los partidos para las elecciones municipales y forales. Les vamos a poner en orden lo que ya se sabe y lo que falta por saberse de cara a esas elecciones. Todas las formaciones están con procesos internos de selección de candidatos. Vamos a hacer una aproximación por territorios. Ahora mismo en Guipúzcoa tenemos una de las plazas con mayor emoción porque podría darse la circunstancia de que para la alcaldía de San Sebastián compitan tres alcaldes y porque PNV y EH Bildu no desvelan aún sus cartas para la Diputación. Fermín Alberdi.
Para el Ayuntamiento de Donostia, pelea de maquillas, al menos dos, la del actual alcalde Eneko Goia por el PNV y la del anterior Juan Carlos Izaguirre de EH Bildu, a la espera de si Odón Olorza puede desempolvar la suya o es Marisol Garmendia quien gana las primarias socialistas. Para la Diputación de Guipúzcoa, el PNV trabaja en lo que se espera sea una candidata. EH Bildu sigue sin confirmar si los rumores sobre la candidatura de Maialen Iriarte son fundados o no y los socialistas postulan a José Ignacio Asensio para cambiar su asiento de diputado foral por el de diputado general de Guipúzcoa.
En Vizcaya el caso de Bilbao es justamente el contraste de Donostia. En la villa van a cambiar casi todos los candidatos salvo el alcalde Aburto. El territorio vasco, que históricamente menos movimientos de voto ha tenido, contará, eso sí seguro, con un cambio al frente de la Diputación y Manuel Manterola.
En Bilbao, salvo sorpresa mayúscula, Juan Mari Aburto repetirá como candidato del PNV frente a unas de momento renovadas candidaturas del resto de partidos. Es el caso del PSE con Nora Abete y EH Bildu con María del Río, a la espera de Podemos-IU y del Partido Popular. En la segunda ciudad de Vizcaya, en Baracaldo, lo destacable es que la apuesta del PSE hace 4 años con Alfredo Retortillo para recuperar su antiguo feudo no se va a repetir. En su lugar será Carlos Fernández quien intente hacerse con la alcaldía que ha ostentado por 8 años la jeltzale Amaya del Campo. Pendientes también de Durango, Galdakao, dos localidades donde EH Bildu se hizo con la alcaldía en las últimas elecciones y donde se espera una destacada pugna con el PNV. Y en cuanto a la Diputación de Vizcaya, aires nuevos en la contienda electoral. Lo avanzaba esta mañana el Correo, lo ha confirmado EITB. Unai Rementeria no repetirá como candidato del PNV. EH Bildu presentará a Iker Casanova. Quien sí repetirá será Teresa La Espada, representando al Partido Socialista. Y aquí también a la espera del PP y de Podemos-IU.
En Araba, el PP, el PSE o el PNV han ido ocupando las dos principales plazas en diferentes etapas, pero la pujanza de EH Bildu estos últimos años nos muestra posibilidades más abiertas. EH Bildu estrena candidata en Vitoria a la espera del PNV. ¿Qué sabemos de las candidaturas alavesas, Iñaki Larrañaga?
Vitoria continúa sin saber si el alcalde Urtaran se presentará a la reelección, mientras su rival directo en las encuestas, EH Bildu, lleva 4 meses promocionando a su candidata, la concejal Rocío Vitero. La actual teniente de alcalde, la socialista Maider Etxeberria, se va a presentar a las primarias y, si no hay sorpresa, el PP tratará de recuperar posiciones con Ainhoa Domaica. El Carrequín Podemos espera tener un nombre para el mes de noviembre. Lo que sucede en Vitoria se refleja de forma calcada en las juntas generales, la candidatura de Ramiro González en el aire, mientras que EH Bildu designó hace tiempo a la juntera Eva López de Arroyave como aspirante a diputada general. Todo apunta a que el PSE designará en primarias a la teniente de diputada, Cristina González, sin confirmación todavía Partido Popular y Podemos. Y a nivel local, el foco en Laudio y Amurrio. En ambos casos, gobierna el PNV por delante de EH Bildu. Ni uno ni otro confirma candidaturas, aunque se espera que al menos los alcaldes se presenten a la reelección. Otra pugna interesante se va a vivir en el motor de Rioja Alavesa, en La Guardia. El PNV ha vivido una turbulenta legislatura, con dimisión del alcalde incluida, el Partido Popular busca ahora candidato para recuperar su feudo.
Y en Mercedes, desde Mercedes, acaban de presentar al alcalde Urtaran la propuesta para ampliar la fábrica. El nuevo sector industrial ocuparía 23 hectáreas al sur de las actuales instalaciones, pero no afectará al bosque de Zabalgana, Miquel Sáez.
El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, ha estado esta mañana en las instalaciones de Mercedes. En esta visita, el director de la planta, Emilio Titos, le ha explicado los detalles del proyecto para ampliar y consolidar la factoría. La propuesta contempla un nuevo sector industrial de 23 hectáreas contiguo a las actuales instalaciones hacia la zona sur de la calle Las Arenas. Este proyecto no afecta ni al Anillo Verde ni tampoco al bosque de Zabalgana, tal y como destacaba el alcalde Gorka Urtaran, que habla de un día importante para Gasteiz.
Hoy es un día importante para Vitoria-Gasteiz, para Araba y para Euskadi, porque hemos recibido de mano del director general de la planta de Mercedes su propuesta de ampliación que permita la consolidación de la empresa en Vitoria-Gasteiz. El futuro de nuestra ciudad depende en gran medida del futuro de nuestra industria y en este caso el proyecto Mercedes es clave.
Ahora el ayuntamiento deberá abordar lo antes posible la tramitación de las modificaciones urbanísticas que exige el proyecto para ampliar la factoría de la multinacional alemana en Gasteiz.
Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Hemos estado en uno de los 43.000 hogares que tienen que convivir con esta enfermedad, el hogar de Tincho, que hasta hace 2 años hacía uno de los quesos más apreciados de Araba. Sonia Hernando.
En el caserío de Tincho, que hasta hace 2 años era pastor y producía uno de los quesos de oveja más apreciados de Araba, Maricruz, su pareja, cuida de él.
Cuando él se enteró que era enfermo, pues entonces decidió él mismo pues quitar todo el ganado. Y fue muy duro, tanto para él como para mí.
Porque Tincho tiene solo 66 años. De repente desapareció la vida que esperaban tener al jubilarse.
Muy duro. Pues hombre, nosotros ya que hemos trabajado y ya piensas en la jubilación y en las cosas que tienes, proyectos que tienes para hacer cuando la jubilación, pues ves que esos proyectos pues ya no valen, no existen.
Las cifras de enfermo de Alzheimer en Euskadi son cada vez más altas. Marian Díaz, de Alzheimer Euskadi.
La población se envejece cada vez más, sobre todo aquí en el País Vasco, ¿no? Que somos una población mayoría de personas mayores. Y otro, pues porque neurólogos ya diagnostican mucho más precozmente las demencias que antes.
Maricruz se ha convertido en la sombra de Tincho, cuidándole. A pesar de todo, no pierde su sonrisa. Le preguntamos cómo lo lleva.
Bien.
Eso sí, tiene claro que tiene que cuidarse ella también y lo hace cogiendo unas pequeñas vacaciones de vez en cuando. Las asociaciones de familiares insisten en eso, en la importancia de que los cuidadores piensen también en ellos.
Y antes de cerrar edición, la previsión del tiempo, Euskalmet, arratsaldeón.
Caixo, arratsaldeón, tarde soleada y agradable la que nos espera. En el cielo algunas nubes sueltas que no impedirán que luzca el sol. Las temperaturas máximas alcanzarán valores bastante cálidos. En la costa se situarán en torno a los 20 o 21 grados y subirá más en el interior hasta rondar los 22 o 24 grados y subiendo ya un poco más en el sur de Álava y sur de Navarra. Eso sí, otro día más el viento se va a fijar del norte o nordeste, primero en la costa y después en el interior, y se dejará notar especialmente en el interior. Por tanto, sol y unas horas centrales bastante cálidas, pero con la puesta del sol volverá a caer la temperatura. Y mañana jueves despediremos el verano con sol y un ligero repunte de las temperaturas máximas.
Hemos llegado a las 2:15. Hasta aquí esta crónica de Euskadi, 1:15 de información en directo para ustedes. Más noticias a las 3:00 y en www.eitv.eus. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica. A Itziber Bilbao, un día más en la coordinación. Besterik ez, zaindu eskerrik asko.
Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.